El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa.
Por favor, permanezcan sentados, abrochados y ajusten sus cinturones de seguridad.
El siglo XXI es hoy. Serie Blue, sobre teléfonos inteligentes. Episodio número 11, Volviendo a Casa.
Velaremos por su seguridad y su comodidad durante este vuelo con destino a Bogotá. ¿Quién les deseamos un buen viaje?
El siglo XXI es hoy.
Si te pierdes en algún lugar del mundo, tu teléfono inteligente puede encontrarte y ayudar a que otros te encuentren y te rescaten.
Bueno, decir que te rescaten puede sonar algo muy fuerte, ¿no? Pero sí, que vayan a buscarte.
Este es el episodio número 11 de la serie Blue, sobre teléfonos inteligentes, del podcast El Siglo XXI es Hoy.
Y por fin cuento lo que me pasó en Málaga y los errores que cometí.
En este capítulo hablaremos sobre algunas aplicaciones con geolocalización desde tu teléfono para que no te pierdas o para que alguien pueda ir a buscarte si ya te perdiste.
Pero en este episodio hay que hacer algunas advertencias y no son como las de televisión, esas de
este programa contiene escenas de sexo y violencia. Debe ser visto por menores de edad en compañía de un adulto responsable.
No, esta advertencia es distinta.
Dear customers, require a moment of your attention as your safety is our top priority. We beg those passengers carrying a Samsung Galaxy Note 7 to check the color of the battery icon on the status bar of the phone. If the battery icon color is green, the phone can be used on board as any other smartphone. If that's not the case, we strongly advise to keep it off and disconnected from any power source while on board any Iberia aircraft.
Si tienes un Samsung Note 7, verifica el icono de la batería. Si el icono está de color verde, puedes llevarlo como si fuera cualquier otro teléfono móvil. Pero si no está verde, apágalo de inmediato. Desconéctalo de cualquier fuente de poder y así podrás llevarlo en un vuelo de Iberia.
Eso es porque, como te conté en un episodio anterior,
el episodio 8 de esta serie Blue,
conseguí pasajes muy baratos para ir hasta España. De ida volé en Iberia, pero de regreso
volando en Air France, advierten que cualquier persona que tenga un Samsung Note 7 debe ponerse en contacto con la tripulación. ¿Adivina para qué? Para que no lo lleve, porque puede ser peligroso.
Pero como sé que es muy poco probable que estés oyendo este episodio podcast en un Samsung Note 7, pues vamos a las siguientes advertencias. No fumes, que es malo para la salud.
Había que decirlo.
Señoras y señores, este es un vuelo no fumador. A partir de este momento, sus dispositivos electrónicos deben configurarse en modo avión.
Para que no te interrumpan,
por favor, tengan la amabilidad de colocar sus auriculares y prestar atención a las demostraciones de seguridad.
Y disfruta de este episodio podcast en cualquier viaje que estés haciendo.
Ideal si vas en un bus, en una bicicleta, en un carro, avión, flota, barco, buseta, helicóptero, Uber, taxi, caminando.
O si estás oyendo en clase.
O durante el trabajo.
Por favor, coloquen el respaldo de su asiento en posición vertical, plieguen la mesita y el reposapiés. Los miembros de la tripulación se encargan de su seguridad a bordo.
Bueno, ya, tampoco es tan grave. Estás oyendo un episodio podcast y vamos a sugerirte que actives la geolocalización de tu teléfono para que puedas aprovechar todas las aplicaciones que utilizan esa capacidad del teléfono inteligente que tienes en tu bolsillo o en tu mano. Utiliza Google Maps y todas las aplicaciones que a su vez se sirven de esa plataforma que puede mostrarte el camino. Hay otras marcas de mapas. Están los mapas de Apple,
pero los mapas de Apple siguen siendo un fiasco.
Y muchos otros servicios que en realidad están fundamentados en Google Maps. Como por ejemplo Waze
con Google Maps,
Move It
con Google Maps,
Airbnb
con Google Maps,
WhatsApp
con Google Maps,
Rontastic
con Google Maps,
Harley Davidson
con Google Maps,
la aplicación del New York Times
con Google Maps,
la del 7-Eleven, están utilizando la API de Google Maps, la API.
Application Programming Interface.
La interfaz de programación de las aplicaciones. De manera que Google le presta a casi todas las aplicaciones que lo requieran las bibliotecas de mapas de Google Maps. Por eso podríamos decir que si algo no aparece en Google Maps, existe, pero nos resultaría muy difícil encontrarlo en el mundo virtual de las aplicaciones. Así que si tú ya tienes Google Maps,
messieurs, nous allons décoller dans quelques minutes. Je vous souhaite un bon voyage. Ladies and gentlemen, we are about to take off within a few minutes. Have a good flight.
Pero, espera, reflexionemos por un instante.
Hasta los gobiernos de nuestros países están utilizando Google Maps para almacenar y geolocalizar todos los servicios de información. La policía está utilizando los servicios de Google Maps. La policía de Staxto.
Ah, no, eso es una canción.
Las oficinas de inteligencia de los gobiernos están utilizando Google Maps. ¿Habías pensado cuánta información de nuestra sociedad está en manos de Google? Bueno, si ya tienes instalado Google Maps, continuemos el viaje.
Señores y señoras, buenos días. Está su comandante. Despegaremos dentro de unos minutos. Les deseo un buen viaje.
Pero qué descortés soy. No he saludado todavía en este episodio. Claro, lo presenté. Dije, es el episodio número 11 de la serie Blue para Podcast Blue de Blue Radio. Pero no dije, hola, soy Félix, arroba locutorco. Soy locutor, trabajo en un canal de televisión en Bogotá. Y también soy podcaster. Apasionado por el podcast. Todos los días hago un podcast y lo publico en elsiglo21esoy.com. Y en octubre de 2016 me fui hasta Málaga, la Costa del Sol, en España, a las jornadas de podcasting. Pasé unos días maravillosos hablando de podcast con algunos de los más importantes podcasters españoles. En el Mediterráneo, e hice un episodio en directo desde allí, desde el mar.
Hoy me parece tan bonito decirte, aún desde el Mediterráneo, tan lejos de mi casa. Gracias JPod, gracias a todos. Seguimos conectados.
Pero este episodio que estás oyendo hoy, lo grabé de regreso a mi casa, en el avión.
Bien, sí, preparé-vos para el décollage.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que tú decidas oír este podcast. Un programa hecho especialmente para distribuir en internet, solo en internet, no para salir al aire como la radio. Un programa grabado con mi teléfono celular, con un micrófono. Todos los sonidos son capturados en exteriores y son totalmente reales. Gracias por suscribirte, por compartir este episodio y gracias a todas las personas que me han respondido vía Twitter para darme pistas sobre cómo mejorar todos los días un poco más. Esta temporada de la serie Blue para Podcast Blue consta de 12 episodios, así que este es el penúltimo. Te invito a que oigas todos los episodios anteriores y los compartas. Y a continuación te dejo el relato de lo que conté en el avión cuando tuve 9 horas para hablar solo. Bueno, para grabar podcast. Voy a contarte finalmente lo que me pasó en Málaga. Llegué a Málaga para asistir a las JPod, a las jornadas de podcasting de este año 2016. Una especie de convención o de congreso de podcasters españoles que esta vez contó con la visita de varias personas que íbamos desde otros lugares del mundo. Desde Colombia, desde los Estados Unidos, desde México, de Argentina. Ah, y de la Gran Bretaña. Aunque a decir verdad, algunos ya estaban en España y otros viajamos exclusivamente para el evento. Como ya conté en un episodio anterior, me quedé en el piso o apartamento de Cristina a través de Airbnb. Localicé el lugar, busqué que fuera cerca del Centro Cultural La Térmica donde se hacía el evento. Así podía ir caminando, simplificar los trayectos y hacer que todo fuera más barato y más bonito. Porque caminar por una ciudad en la que estás de visita suele ser muy, muy bonito. Descubrir cómo la gente se saluda, conversan por las calles, la cultura de Málaga. Llegué allá Y Cristina, mi anfitriona en Airbnb, me explicó que desde el aeropuerto debía tomar el tren C1 con dirección hacia Málaga. Eso fue algo que me costó comprender, porque si yo estaba llegando al aeropuerto de Málaga, ¿por qué debía tomar un tren que dijera Málaga? Bueno, porque del otro lado de ese tren estaba Fuengirola. Comprendí eso rápidamente, compré un billete del tren. Bueno, alguien me ayudó en la máquina que expende los billetes. Me costó 1,80€ y fui hasta la estación Victoria Kent. Solamente dos estaciones del tren de cercanías entre el aeropuerto y Málaga. A la segunda estación tuve que bajarme, ya era Victoria Kent, y tuve que caminar un par de cuadras cortas y llegar al piso, a la habitación en la que me iba a quedar. Hasta allí todo muy bien. Luego tenía que ir caminando hasta la térmica a los eventos, al congreso de podcast. Ningún problema, porque utilizando la aplicación de Google Maps y diciéndole llévame a pie, funcionó todo de maravilla. Muy, muy bien. Google Maps, eso sí, te pones unos audífonos, el teléfono va en el bolsillo por si acaso para no distraerte e ir mirando el camino. Y las indicaciones robóticas en la voz de Google Maps te va diciendo por dónde tienes que ir caminando hasta llegar al sitio que vas buscando. Eso me ayudó en todas partes a donde fui de viaje. También utilizando Google Maps, por ejemplo, cuando tienes conexión a internet vía Wi-Fi o Wi-Fi, puedes descargar los mapas de una región. Así, aún sin tener el internet activado, puedes tener las indicaciones de Google Maps, porque de todas formas, el GPS del teléfono sabrá en dónde estás y para dónde vas. Y te va dando las indicaciones.
Camina de frente. Da vuelta a la derecha, da vuelta a la izquierda.
Eso se complica un poco cuando te dicen nombres de calles y tú, obviamente, estás por primera vez en la vida en ese sitio, así que no te sabes el nombre de las calles. Pero a veces puedes mirar en las esquinas y encontrar la plaquita para verificar y constatar que estás yendo por el camino correcto. También es necesario en algunos momentos sacar el teléfono del bolsillo, desbloquearlo, mirar la pantalla. Bueno, digo desbloquearlo porque para mí fue un poco aburrido cada vez que tenía que mirar el mapa, desbloquear el teléfono. Yo sé que se hace muy rápido, pero te consume unos segundos que en ese momento quisieras no tener que gastar en mover el dedo por la pantalla y desbloquear el teléfono porque tú estás de turista conociendo. Sería bonito que Google Maps pudiera mostrarte el mapa incluso con la pantalla bloqueada, como cuando vas oyendo una canción en Spotify que en la pantalla bloqueada ves la carátula del disco. Pues no es así con Google Maps. Tienes que desbloquear para ver el mapa. Pero con eso llegas muy fácilmente a donde vas. Funciona muy bien y es recomendadísimo Google Maps, que también te da las indicaciones para moverte en transporte público. Pero en ese sentido yo sigo prefiriendo a Moovit.
Porque Moovit tiene información en tiempo real suministrada por los usuarios que ya están subidos en el transporte público.
Eso sí, para moverte en bicicleta, muy buenas las indicaciones de Google Maps. No en todas partes, pero donde las hay. Entonces, moverte por la ciudad con Google Maps y unos auriculares en los oídos puede funcionar muy bien para ir mirando las ciudades que vas visitando y al mismo tiempo caminar como si supieras a dónde vas. Porque seguramente conoces el destino final por nombre nada más y nunca, nunca lo has visto en la vida antes.
La elección incorrecta. Estamos a 4 minutos de aquí, ¿vale?
¿Cómo se llama esto?
Paseo marítimo.
Sí, no, no ¿paseo marítimo? Pase marítimo. ¿Sería un malecón, quizás?
No. Esta es una, si ves, las chimeneas te están hablando de un paisaje industrial del siglo XIX. Esta era una zona abandonada que se reconvierte en paseo para la ciudad.
Esto lo grabé mientras iba con Rosa, con Jesús y con Gustavo.
Es decir, ¿había industria aquí en lugar
esas
de playa?
Chimeneas, claro.
Sí, todo esto era un...
¿Un buque?
Toda esta zona, hace años, era lo que aquí se conoce como un polígono. Polígono industrial, eran naves antiguas pues de pesquerías que habían quedado, de. ¿Sabes?
Y ahora.
Ya era, lo han convertido.
Un gran paseo con vía para bicicletas, para patines, parques infantiles.
Para hacer ejercicio.
¿Sabías que se puede poner todos los sitios en Google Maps y calificarlos, dejar reseñas, publicar fotografías de la fachada, lo que quieras?
Así, por ejemplo, descubrí una panadería buenísima. Me senté a desayunar, me preguntaron, ¿qué te sirvo? Y yo pregunté, pues, ¿qué desayunan acá? Pues pitufo es lo que más vendemos. Ah, bueno, pues que sea un pitufo.
Yo no tenía ni idea de lo que me iban a servir.
Y un café, ¿no? ¿De qué café quieres? Ahí llegué al café cortado, que me encantó. Me encantó el cortado de Málaga. Y el pitufo, pues resultó ser un sándwich, un emparedado muy rico.
Muy grande también.
Me gustó ese desayuno. Lo que no me gustó tanto fue el desayuno de churros y café.
O quizás di con un sitio que no era el bueno de churros.
Yo tenía la idea de los churros que compro en mi país. En las churrerías que hay por ahí, en los superchurros que hay en las calles, que a propósito los cerraron.
¿Por qué cerraron superchurros?
En una churrería famosísima de Chapinero en Bogotá que se llama La Castreña, o en San Ginés, que hay en Bogotá, en la Hacienda Santa Bárbara en Usaquén.
Locales comerciales, privados o públicos, todos esos sitios están en Google Maps, excepto La Castreña, que ya la quitaron, o por lo menos no la encuentro en Google Maps.
Pues yo esperaba uno de esos churros dulces bañados en azúcar, y no, esta vez era una masa frita con mucho sabor a aceite, y eso no me gustó tanto. Así que quizás no di con el sitio adecuado, por casualidad, cuando probé los churros, pero el pitufo me encantó. Ese fue un desayuno genial. Con café cortado, lo repetiría muchas veces.
Google Maps, con tu cuenta de Google, que es la misma de Gmail, te ofrece la opción de convertirte en local guide, en guía local, para ayudar a otros usuarios y desbloquear beneficios exclusivos como Drive Storage.
Si no me equivoco, es algo así como que si te haces editor de Google Maps y actualizas los sitios que hay en tu ciudad, Google te premia con espacio en Google Drive.
Suena bien, ¿no? O estaré pensando en venderme muy barato.
Bueno, me estaba moviendo por la ciudad entonces con Google Maps. Transcurrió todo muy bien hasta el último día en el que tenía que tomar un avión hacia las 8 de la mañana. Tenía que estar presentándome en el aeropuerto. Tenía el check-in prehecho a través de la aplicación de Air Europa, la compañía de aviones, que la instalé justamente con ese propósito y funcionó bien. Instalé la aplicación, hice el check-in 24 horas antes de tomar el avión. Preparé mi equipaje, me acosté a dormir y en la mañana me levanté rápido, tomé un baño, cerré definitivamente el equipaje y salí caminando desde el apartamento en el que me estaba quedando hacia la estación Victoria Kent. Mi anfitriona, Cristina, me había ayudado la noche anterior a establecer la hora de los trenes que me llevarían hacia el aeropuerto. Había elegido yo el tren de las 7 de la mañana, me parece que era como el de las 7 y 17 minutos, y estaba yo a solo 2 estaciones del aeropuerto para regresar. Debía tomar el tren C1 con dirección a Fuengirola, y ya lo había hecho de llegada, pues tendría que hacerlo de regreso. Fui caminando, entonces recorrí las 3 cuadras hasta la estación de tren. No necesité ayuda para comprar el boleto, el billete. 1,80 € en la máquina que me dio el billete. Pasé el billete por la registradora, la máquina para entrar, para la puerta. Había un guardia de seguridad, lo saludé. Hola, buenos días. Crucé la puerta, entré en la estación de tren, bajé las escaleras subterránea y estaba muy sola la estación. Había posiblemente 8 personas conmigo y estábamos allí esperando el tren, que efectivamente llegó, incluso llegó un poquito más temprano. Qué bien, si era las 7 y 17 que debía pasar, pues como a las 7 y 12 ya había llegado el tren.
Se adelantó, increíble, ¿no?
Y pensé, y el tren tenía una marca en la parte delantera. Yo entendí que sería una marca como los de los trenes RER. Los RER son los trenes de cercanía de París y muchos tienen un código para identificar un tren de otro. Un código de 4 letras en la parte de enfrente. Por eso algunos dicen adelante VIC, V-I-C-K. Otros se llaman SARA, S-A-R-A. Hay uno que se llama PIBU, P-I-B-U. Y hay muchas combinaciones cortas para ponerlas enfrente del tren y marcarlos. Ese detalle de que los trenes estarían marcados de acuerdo a su recorrido, no lo tuve en cuenta. No sé qué me pasó, me distraje, mi mente se quedó dormida. De pronto yo había madrugado mucho, porque en ese momento del año en Málaga amanece, sale el sol a las 8:30 de la mañana. 8:30 comienza la luz solar. Y yo estaba allí a las 7:12, con los nervios del viaje, habiendo dormido muy poco realmente, habiendo hecho todo con prisa, siguiendo las instrucciones, y este tren que se presentó decía Álora. Y yo pensé, ah bueno, pues este se llama Álora, como llamarse Pibu, Vic. Es el tren en el que me tengo que subir para avanzar dos estaciones, solo dos estaciones para llegar al aeropuerto. Grave error. Muy grave error de mi parte. Porque me subí en el tren, iba muy desocupado, y me causó curiosidad que hubo una señora que no se subió en el tren, se quedó en la estación. ¿Por qué se queda en la estación si ya llegó el tren? Bueno, avancé una estación.
Gracias.
Y llegué a la segunda estación y, oh, sorpresa. No era aeropuerto. Y en ese momento me entró un pánico terrible, pero pánico. Me subí en el tren que no era. ¡Mierda! Claro, decía Álora. ¿Qué es Álora? Otra población, otro sentido, otra dirección, y entendí que había tomado el tren C2 y no el C1. Alarmas mentales activadas. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bajarme. Rápido, bajarme. Rapidísimo. Me bajé en la estación. Hay que corregir, tengo que reparar esto, tengo que corregir el rumbo. Y normalmente, como yo sabía, corregir los errores, como me pasa en el Transmilenio en Bogotá o como me ha pasado en los trenes, en los metros, en cualquier parte del mundo donde uno se pasa de estación, dos estaciones, pues se da la vuelta al andén opuesto y uno toma el tren opuesto para corregir y devolverse las dos estaciones y tomar el tren o el metro correcto. Vamos a solucionar esto, vamos a arreglarlo. No hay problema, no hay problema. De peores dificultades he salido bien. Me bajé en esa estación que se llama Campanillas. Y muy bien, vamos a preguntarle a alguien. ¿A alguien? ¿Cómo a alguien? No había absolutamente ni un alma distinta a mí en toda la estación del tren. Las luces estaban encendidas solamente del costado en el que yo me había bajado. En el otro andén, por el que se tomaría el tren de regreso, estaba todo totalmente a oscuras. Totalmente a oscuras. En la madrugada. Para ese momento serían las 7:14 de la mañana. 7:15, 7:16, 7:17, iba avanzando el tiempo y estaba todo en penumbra. En el andén en el que yo estaba había iluminación, iluminación mínima, como en las películas de terror, las lámparas de luz ahorradora, pálida. Muy bien, son más eficientes. Consumen menos energía, pero me daba mucho susto porque es una luz como que no alumbra, como tenue, fría. No alcanza a iluminar realmente lo que necesitas ver. Y de hecho, no faltaba aquella lámpara que no funciona bien y que empieza a titilar. Se enciende y se apaga, se enciende y se apaga, se enciende y se apaga. Y tú sientes como que aquí me va a pasar algo malo. Corrí hacia las escaleras. Bajé para buscar la entrada de la estación del tren, donde habría alguna ventanilla, donde estaría el guardia. En la anterior estación había un guardia, yo lo saludé y estaba la máquina para comprar los billetes, pero había un guardia. Y aquí, en esta estación, no había guardia, no había ventanilla, no había máquinas de vender los billetes del tren, o al menos yo no las vi. No había nada, nada. Busqué la salida de un lado y solo vi una malla que nos separaba de un parking, un estacionamiento, y un parque de niños pequeñito que a esa hora estaba, por supuesto, totalmente vacío. No había salida. Corrí hacia el otro costado, atravesando el túnel debajo de las vías del tren. Busqué por allí la salida, pero había menos cosas todavía. No parecía haber ninguna salida, pero ¿por dónde entra la gente a esta estación? No entiendo. Al menos en este otro lado no había una malla separando de nada. Aunque a decir verdad, del primer lado la malla tenía un hueco y por ahí podría pasar alguien caminando por entre el monte. Pero de resto no había una puerta, no había ni siquiera piso sólido, solamente tierra. Tierra abierta y que nos separaba de una calle. Una calle en la que solamente había dos casas o algo así. Donde seguramente la gente estaba durmiendo porque estaba todo en silencio. No se oían ni animales, ni pájaros, ni grillos, ni nada. Regresé corriendo, subí las escaleras hacia el andén en el que pasaría el tren de regreso y la oscuridad era tal que me dio más susto todavía. Yo estaba aterrorizado. A ver, cálmate, piensa, ¿qué está pasando? ¿Dónde estás? Campanillas, ok, ¿qué es esto? Busqué entonces en Google Maps. ¿Dónde estoy? ¿Qué hay a mi alrededor? Y según Google Maps estaba la calle que yo había visto y muy poco más. Una población tan pequeña, tan pequeña, que a lo único que habría podido aspirar sería a tocar en la puerta de alguien. De esa calle que estaba allí cercana, colindando con la estación del tren, pero sin puerta. Y yo no entendía, pero ¿cómo entran las personas? No hay ni siquiera una registradora, no hay una puerta. Algo que yo pueda identificar como por aquí es la entrada o la salida. No había nada. A ver, ¿y si me voy caminando de acá? No, esto es fatal. Tendría que caminar por esa callecita hasta una carretera. ¿Y qué voy a hacer? Abandonado en una carretera, en un pueblo donde no pasa nadie a esa hora, en una estación donde yo estaba muy asustado. Además, estaba la presión, por supuesto, constantemente la presión. Voy a perder el avión porque me equivoqué de tren. ¿Cómo me fue a pasar eso? Tenía que haber tomado hacia Fuengirola, no hacia Álora. Con el teléfono abrí la aplicación Cabify. Yo sabía previamente que Cabify es un emprendimiento español que funciona en mi ciudad, en Bogotá, en Colombia. Ya me inscribí. Los de Cabify yo creo que me odian un poco porque los critiqué mucho porque cuando comenzaron a funcionar en Bogotá hicieron una campaña en la que le decían a todo el mundo: ven, empieza a usar Cabify, y tú lo ibas a usar y no se podía. Supuestamente tenías que tener una cuenta empresarial. Quise abrirla, la abrí y no funcionó. La cuenta principal también la abrí y tampoco funcionaba. Tenía las dos cuentas, no funcionaban, y durante meses me tuvieron así en Bogotá. Cabify tenía la promesa, pero no la cumplía, o al menos a mí no me funcionaba. Me quejé mucho en redes sociales y creo ellos no están nada contentos conmigo porque yo me quejé, a mí no me funcionaba. Hasta que un día abrieron la aplicación para todas las personas y ahí sí me empezó a funcionar y estuve muy contento. Puedo dar un buen testimonio de cómo funciona Cabify en Colombia. después de que, en efecto, sí la abrieron para todos y ahora está funcionando muy bien. También que en Bogotá puedes incluso pedir un taxi normal, amarillo, con Cabify, o un taxi de lujo, Cabify City. Es legal, no como Uber, que todavía está en el limbo, que sí, que no. Mi primera experiencia con Cabify fue de frustración porque no obtenía lo que me prometían, pero luego funcionó todo muy bien. Es más, te puedo compartir mi código de Cabify para que tengas un bono de 20 mil pesos o 6 euros para estrenar para tus primeros viajes, planeados o de emergencia, como en mi caso. El código es FELIXR24. Si no has usado Cabify todavía, puedes conectarte con ese código y obtener un descuento inicial, un abono para que tus primeros viajes sean gratis. Pues antes de viajar, yo había tenido la precaución de verificar que en Málaga sí funciona Cabify. Es una de las ciudades en España donde está activo el servicio de Cabify. Y entonces, estando allí, en Campanillas, en el medio de la nada, pedí un Cabify. Can you come to me? I'm waiting. La aplicación empezó a funcionar, a buscar conductores cercanos, y no había ningún conductor cercano. Pero Cabify, no sé cómo hizo, localizó a un conductor que estuviera relativamente cerca, o no tan lejos, porque yo estaba en el campo, o al menos así lo estaba entendiendo. Y apareció Rubén, el conductor que aceptó el servicio, y yo vi que en el mapa empezaba a acercarse y llegarían unos 12 minutos, porque estaba lejos. Y yo allí constantemente con los ojos puestos en el teléfono verificando el mapa.
Adivinaste, Cabify utiliza Google Maps.
Que se acerque. Y yo veía que el icono del carro, el cochecito que me iba a recoger, se movía muy despacio para lo que yo quería. Claro, avanzaba rápido por las carreteras totalmente desoladas a esa hora, pero a mí me parecía que en el mapa se movía despacio. Y luego empezó a alejarse. Era como si no encontrara la ruta para llegar y empezó a alejarse en lugar de acercarse. Y yo cada vez más tenía que intentar controlar mi pánico porque de verdad tenía pánico total. Entonces llamé por teléfono. Utilicé la aplicación para llamar. Y me contestó Rubén, el conductor. Llamada tradicional de teléfono celular. Le conté a Rubén que no tenía ni la menor idea de dónde estaba y que yo no sabía por dónde iba a llegar él, por dónde mirar el mapa. Y en realidad era una tontería mía porque veía el mapa y había varios sitios por los que podría acercarse, varias carreteras por las que podría acercarse. Pues qué tontería, yo no me estaba dando cuenta de que en realidad solamente había una calle, no podía llegar por otra parte. Así que yo tenía que pararme en esa única calle y él me encontraría. Pero yo tenía mucho miedo. Él me dijo en el teléfono que en efecto estaba buscando la ruta con Waze, la aplicación le estaba guiando, porque él tampoco tenía ni idea de dónde estaba él ni de dónde estaba yo. Pero Waze le estaba guiando.
Y claro, Waze usa Google Maps. Waze es de Google.
Así que esperando varios minutos más, con mucha suerte llegó Rubén a recogerme en un flamante Mercedes-Benz negro, último modelo, el más reciente, un vehículo muy lujoso. Y Rubén, con su uniforme de camisa blanca, corbata negra, pantalón negro, bajó, me saludó, me recibió mi maleta, la puso en el baúl, en el cofre, me abrió la puerta y yo le pedí: Rubén, ¿me puedo ir mejor adelante con usted? No hay ningún problema, señor Félix. Siga usted. Me subí adelante con él y me fui conversando, con el alivio de que ya él me estaba llevando al aeropuerto. Y yo con eso ya no perdería el avión. El viaje fue por carreteras totalmente desoladas. Como que si tú llegas a ver a alguien pidiendo que lo lleven, pues tendrías la sensación de que es un asesino serial o un fantasma. Una de las dos, nada más. Avanzamos por esas carreteras desoladas y oscuras hasta llegar a una autopista y siguiendo Waze también, en unos 20 minutos llegamos al aeropuerto de Málaga. En el trayecto conversé con Rubén sobre los precios, los salarios mínimos en España, en Colombia, las escuelas públicas o privadas. Conversamos sobre todo. Me explicó que él trabajaba solamente temprano en la mañana para poder ir a buscar a su hijo al colegio. Sus horarios se cruzaban con los de su esposa. Y fue una agradable charla y un agradable trayecto hasta el aeropuerto para solucionar el lío en el que yo me había metido por no prestar atención a lo que estaba haciendo y por creer que un tren es igual a todos los trenes.
Señores, en breve procederemos al aterrizaje. Por favor, diríjanse a sus asientos y aprovechen el cinturón de seguridad. Coloquen al respaldo de su asiento en posición vertical. Plieguen la mejilla y el reposacielos. Gracias.
Debo confesar que en realidad la pasé mal. Muy mal. En todo ese lapso de tiempo en el que estaba yo allí abandonado, en un sitio que no conocía y del cual no sabía cómo salir, en medio de la oscuridad total, en la madrugada. Nunca pensé que a las 7:30 de la mañana fuera madrugada, pero lo era. Y sobre todo, yo no sabía para dónde ir, no sabía dónde estaba, pero Cabify me salvó. Gracias, Cabify. Siento mucho haber dicho cosas malas de ti, Cabify, al comienzo, cuando me sentí frustrado porque quería tener tu servicio y todavía no podía. Tal vez fui demasiado early adopter. Quería tener tu servicio y me alegra mucho, Cabify, que ahora pueda tener tu servicio, porque me salvó el viaje. Y te recomiendo a ti que estás oyendo este episodio, Cabify, y puede salvarte en situaciones críticas.
Durante el desembarque les rogamos que abran los maleteros con precaución para evitar la caída de objetos y por favor dejen los cascos audio que la tripulación les dio al principio del vuelo encima de sus asientos. Gracias por su cooperación.
Gracias por haber oído este episodio podcast completo. Si llegaste hasta aquí, gracias. Muchas gracias. También gracias por compartirlo y publicar en las redes sociales que lo oíste. Recomiéndalo. El próximo episodio, el número 12, será sobre audífonos y lo importantes que son para nuestra salud auditiva. Me imagino que estás usando unos, y unos buenos, espero. Chao, cuelgo. Gracias por oír este episodio podcast. Y en elsiglo21eshoy.com, episodios todos los días.
Chao, cuelgo.
Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. Blu Radio, la nueva alternativa.